As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 8 de abril del año 2024. Voy a invertir la presentación porque los tengo invertidos en la cámara. Como os veo en el puesto contrario al habitual, hola, Tony Vidal, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Normalmente llego el primero y estáis así como ordenaditos, y aquí habéis llegado antes que yo y tenéis el cuadrado del vídeo en sitios diferentes. Hola, ¿qué tal, Juanma Rubio?
¿Qué tal, Pepe? Feliz cumpleaños.
Vete a la mierda.
¿Verdad? Felicidades,
hombre,
Pepe.
Me estaba guardando.
Ay, de verdad. Bueno, muy bien.
Esto hay que hacerlo en vídeo, hay que ver las caras.
Claro, hombre. Emoción.
¿Lo llevas mal esto o qué?
No lo soporto, de hecho.
Muchas felicidades. Vale. Cantamos.
Hago lo de mi padre. O sea, mi padre odia tanto las bodas, ¿vale? Y todos estos formalismos, que cuando llega una boda y le obligan a ir, va vestido normal. Porque odia el ser importante, el traje, lo odia todo. ¿Qué consigue con esto? Ser el que más destaca. Porque va normal. Entonces todo el mundo se fija en él, que es justo lo contrario de lo que quiere. Pues me pasa un poco a mí esto. Toda la vida detestando los cumpleaños y no felicitando a nadie. ¿Qué consigo? Que gente como Juanma Rubio es lo primero que haga cuando se levanta el día de mi cumpleaños, que seguro que no se lo hace a nadie más, salvo a su hija,
no,
a su mujer, a su madre.
No suelo. ¿Quieres que cantemos?
Sí. Quiero que cantéis. Feliz. Ahora cantáis, mira. Ahora te jodes, ahora cantáis.
Nada, ni de coña. Pensaba que ibas a decir que no, joder. Pues te iba a decir que tu cumpleaños coincide con el Día Internacional del Beso, pero no, porque es el 13. Me han mandado un correo los de Las Velas diciendo que era el día que tiene una colonia para el Día Internacional del Beso, pero debe ser que lo mandan hoy, pero es el 13. Entonces,
oye,
me han llamado porque he dicho, qué bonita coincidencia, el cumpleaños de Pepe y el Día Mundial del Beso.
¿Los de Las Velas no tendrán newsletters personalizadas con tu cumpleaños, dado que Google les ha vendido todos los datos? Pues que te manden una newsletter el día de tu cumpleaños, ¿no?
Me lo han mandado el día del tuyo, ya. Con el día del beso, nada menos.
Estamos sincronizados una vez más.
Yo el beso que espero es el de la muerte, ya los demás ya me los han dado todos los que me tenían que dar. Ahora hay que decir algo de baloncesto, el beso de la muerte de algún equipo y nos ponemos un
poco... a Tony, esa parte, y ahora como un profesional.
¿Sabéis lo que estaba leyendo?
No.
Ahora, durante la reunión del periódico, que no es que no atienda, pero estaba leyendo el Praga de baloncesto. Este fin de semana es la Final Four de la Euroliga Femenina, y el Praga, uh-huh, que es uno de los clásicos, ya tiene ya variada un par de españolas. Este año lleva desde 2013 sin palmar un partido de liga.
¿Desde 2013?
Lleva 300 victorias seguidas en su liga doméstica, que he dicho, joder. Yo no,
que debe ser la mitad que el Barça en la Soval, básicamente, ¿no?
Me he puesto a mirar, sí, porque es lo primero que se me ha ocurrido. Y no, yo creo que el Barça de balonmano no llegó nunca tanto. Siempre había algún empate. En balonmano hay empates, además, en baloncesto, ¿no? Pero me ha parecido alucinante. Va a cumplirse ahora a finales de mes 11 años sin perder un partido de liga. Ya está.
Eso sano para la competición nacional no es.
No será, o sea, ¿no?
No, no lo parece. Tremendo. ¿Hay alguna cosa así? En el deporte profesional es imposible, claro, porque se hundiría. O sea, un deporte profesional, quiero decir, que viva económicamente de eso, si fuese así, se hundiría. Tenemos el Bayern de Múnich, ¿no? Que ha ganado 11 Bundesliga seguidas hasta esta, y ya es suficientemente terrible sin que gane todos los partidos. Pero yo no creo que haya nada similar, ¿no?
Con el Barça femenino de fútbol aquí también hay cierto debate, ¿no?
Más que debate, es una constatación de que es imposible que crezca una competición nacional con ese dominio. Lo cual se puede malentender como que, ¿y qué culpa tiene el Barça? Ninguna.
No,
absolutamente,
claro.
Ninguna. Esto es una evidencia de que o las demás en este caso, aumentan su nivel hasta parearse a ellas, o la competición nacional es muy difícil que tenga seguimiento.
No voy a traer yo aquí los Celtics. A mí lo que me ha venido a la cabeza de dominio entre equipos, yo no recuerdo. Quizá competiciones individuales es más fácil encontrar a alguien que haya dominado mucho tiempo su deporte o su competición.
Los Celtics dices de Bill Russell.
Claro.
Ah, vale, creía que decías ahora, ya me estaba joder. Estoy muy sensible.
Los Celtics de Bill Russell no ganaban todos los partidos.
Claro.
Claro, o sea, tú puedes ganar todas las competiciones, pero no todos los partidos. Esa es la diferencia.
Sí,
¿no?
Sí.
De hecho, la competitividad no se trata de evitar que gane siempre el mismo. Esa parte no es mala, de hecho. Juanma y yo lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? En diferentes contextos. Que exista un gran dominador, una gran dominadora, es bueno para el seguimiento general, seguimiento masivo de un deporte. Lo que no es bueno es que sepas que va a ganar antes de que empiece.
Sí.
O sea, en el momento en el que tú te sientas, tiene que haber una mínima sensación de que puede no ocurrir para que la gente se quede, aunque luego gane el favorito y ese favorito sea el mejor o la mejor de la historia y estemos todo el rato glosando hiperbólicamente sus hazañas, ¿no? Pero tiene que haber una, al menos una mínima sensación antes de comenzar de que puede suceder lo contrario. Si no hay esa parte, se hunde el chiringuito.
Lo vimos el año pasado en la Fórmula 1, ¿no?
Por ejemplo.
Y este.
¿No? Este también. Yo es que he visto ya a Pepe, Ferrari está haciendo muy bien las cosas. Digo, hostia, estoy desconectadísimo de la Fórmula en este año.
Sí, pero va a ganar con una mano el otro,
sí,
¿no?
Gana con una mano el otro, sí, no hay duda. Pues, pero ahí, ahí la gracia está en el resto de la competición. De hecho, pasó una cosa ayer que creo que solo puede pasar en la época moderna y con empresas, en el caso de la Fórmula 1, como Liberty. Pasó una cosa que no sería tolerable en otras épocas, que es que el campeón y ganador de la carrera no salió en televisión nada más que en la salida y en la meta. Nada más. No hubo ni una sola imagen de Max Verstappen en toda la carrera. No olvidemos que están en televisión para vender publicidad, para vender sus marcas, ¿sabes? Si no explicas muy clarito a quien pone su marca en el Red Bull que esto puede pasar y que es bueno para todos, no es fácil. Esto es como en una etapa ciclista, cuando el equipo pequeño pone en fuga a un corredor durante cientos de kilómetros sabiendo que no va a ganar. Ya bueno, pero me lo sacas en la tele, ¿vale? Me lo sacas en la tele, claro, porque le estamos pagando para salir en la televisión. Imagínate que no lo sacan nada en televisión.
Y que muchas de esas están hechas precisamente para eso.
No, la mayoría.
Claro, saben que no van a llegar, claro, pero igual, pero tú estate ahí
En una gran vuelta, la mayoría de fugas son de corredores menores, de equipos menores. Que lo que consiguen con eso es minutos de publicidad, claro.
Le van a decir que frene a Verstappen, es cojonudo. Que se abra un poco para que le pase a alguno. Joder.
No, pero se ha contado muchas veces. En el dominio máximo de Michael Jordan, de LeBron James, de Stephen Curry, en la NBA, el de Tiger Woods en el golf, el de Nadal, Federer y Djokovic, los enormes dominios aplastantes no echan a la gente de las competiciones. Lo que lo echan es que parezca que no pueden perder jamás, eso sí. Eso sí, sí se acaba volviendo venenoso. Pero en el caso de que gane siempre el mismo, a la gente adora a los ídolos, ¿eh? Adora a la gente muy, muy buena y que gana siempre. Eso siempre atrae en la masa.
De hecho, en la misma NBA, los 4 años seguidos de finales Cavaliers-Warriors, la sensación es que hay más seguimiento que ahora que está todo un poco más desmadrado.
No, seguro. Pero bueno, ahí no es exactamente lo mismo porque existía la rivalidad. Sí, la rivalidad no era solo que uno aplastase, existía la rivalidad. Pero en la época de Jordan, que es la más masiva a nivel de seguimiento, ¿por qué lo era? Pues porque todo el mundo quería ver ganar a Jordan.
O ver,
y ganaba. O sea, sucedían las dos cosas. Todo el mundo quería ver ganar a Jordan y Jordan ganaba. Pero a la vez, al comenzar el partido, no era seguro que fuese a ganar.
Sí, es que la mayoría de los anillos de Jordan, los dos de Utah al final son sufridos. El primero con los Lakers, como todavía no había ganado, estaba ahí un poco en duda. Yo creo que son los de en medio, son el de Portland, sí que parece claro que va a ganar, ¿no? El de Phoenix también tiene ahí momentos.
El de Seattle también es sufrido, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es el año que hacen 72 victorias y arrancan muy bien. Luego es verdad que se meten un poco bache, no sé, yo no recuerdo, claro, sí, la sensación que había de... Pero sobre todo el de Phoenix, que no tenían factor cancha, que había sido MVP Barkley, los dos de Utah, sobre todo el segundo era, yo creo que ahí sí que era favorito Utah Jazz, ¿no? Entonces llegaban ya al último baile muy cansados y tal. O sea,
favorito
que sí
es mucho decir, pero tenían factor cancha, habían ganado más partidos, era o este año o nunca.
Y los dos estaban como de cierre, ¿no? Ya de retirada, ¿no? Mental sobre todo. Y o sea que sí que puede ser que hubiera parte de también que tuviera su gracia competitiva la cosa. Yo, igual las del 92 de los Blazers son las, ¿no? Las más,
sí,
las más decantadas, igual desde el principio, con menos chicha en ese sentido.
Seguro, seguro. Pero por ejemplo, las de los Lakers del threepeat, de Shaq y Kobe, eran súper obvias.
Sí.
Desde la primera a la última. Y aún así la gente quería ver a Shaq y a Kobe arrasar a los demás, ¿no?
Las finales eran las del oeste en esos años.
Siempre, siempre.
Final de la NBA, como el Rockets Warriors de 2018.
Juan me ha dicho lo de, no recuerdo bien las sensaciones, qué diferente las sensaciones de cómo vivíamos la NBA ahí, en los 90, a cómo se vive ahora hoy en día. O sea, es que es difícil porque, claro, y tienes una sobreexposición de todos los partidos, de todo lo que sucede, de todos los jugadores, redes sociales suyas, los equipos, tal. Y en aquel momento las sensaciones eran las que hacías tú con tu entorno de 2, 3, 4 colegas que, con suerte, que seguían la NBA y no mucho más. Y el periódico de 2 días después o 3 días después.
La mítica página del teletexto, ¿no? Que siempre contamos todos los viejos, ¿no? Todos los viejos contamos esa historia de poníamos el teletexto.
Sí, pero ahí
y verlo todo diferido. Yo he contado muchas veces esta anécdota. Pasa que la he contado en tiempos pretéritos, así que el oyente medio de este programa nos acordará, Juanma, sí. En las finales del 97. Sí, las del 97, ¿no? O no, las últimas. Las últimas contra Utah. Yo veía los partidos, claro, no tenía el plus, los veía grabados en VHS de algún peregrino colega que me las grababa. Y teníamos el partido entre Utah Jazz y Houston Rockets, sexto partido de la final del Oeste, en el VHS, ¿vale? Y preparando toda la tarde, intentando no mirar el teletexto ni mirar nada, que nadie te lo dijese, aunque como decía mi amigo por aquel entonces, no te preocupes que alguien habrá hecho un graffiti, yendo en el autobús alguien habrá hecho un graffiti con el resultado del partido, ya verás, nos lo jode alguien. Bueno, pues conseguimos llegar a casa a las 7 de la tarde con la cinta inmaculada, sin saber cómo habían quedado el sexto partido entre Utah y Houston, ¿vale? Y según metemos el VHS en el vídeo, empezamos a rebobinar y mientras esperamos que rebobinase, concepto este que también puede estar haciendo saltar la cabeza a mucha gente, dice mi amigo, oye, ¿y si no hay séptimo, cuándo empiezan las finales? ¿Dentro de 2 días o de 4? Y digo, hostia, pues no lo sé. ¿Sabes? No, si hay séptimo, sabíamos que había 2 días después del partido, pero si no, comenzaban ya las finales. Y dice mi amigo, pon el teletexto y lo vemos. Somos tan tontos que ponemos el teletexto.
¡Ostras!
Para ver si las finales empezaban o no, sin darnos cuenta de la chapuza. Según cargaba la página del teletexto, a la vez gritamos los dos, ¡no, no, 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 no! Mientras sale a pantalla grande, los Utah Jazz jugarán las finales contra los Bulls.
¿Es el triple de Stockton?
Es el triple de Stockton.
¡Hostia! ¡Buah!
Es más, a falta de minuto y medio, ese partido lo va ganando los Rockets. Y estábamos los dos diciendo, ¿pero cómo coño va? Hemos mirado mal el TLT. Es imposible que ganen este partido los Jazz. Es imposible. Pues nada, para que veáis que la tontería me viene acompañando desde que tengo uso de razón.
Era el 135, el teletexto en Televisión Española, el deporte. Sí. Y 201 en Telecinco.
Eso es.
¿Os imagináis? El teletexto con defensive rating y offensive rating.
Y warp.
El VOR.
Por aquel entonces nos importaban poco esas cosas.
El VPM. Y...
Ganaban más los Lakers que sin teletexto, ¿eh? También os digo. Me admira mucho mejor.
No sé, ¿eh? Eso, en los años 90 no ganasteis ninguno.
Ninguno, ninguno.
Yo creo
no,
que no.
Es verdad. No, no, no.
Claro. Y estamos hablando justo de esa era. Luego ya, ¿no? En los principios de los 2000 sí. Ya empieza a burbujear internet. Ya, o sea, todavía sí, no veíamos sí, partidos, sí, sí. Pero ya era otra cosa, ¿no? Pero sí, justo esa es época verdad. Era los 90, que no ganasteis ni uno.
Es verdad.
Qué época tan maravillosa.
Bueno, vamos de camino. No te preocupes que vamos de camino.
Se ha quedado congelado, Tony, la imagen. No sé si el sonido. Tony, ¿estás ahí?
Se ha quedado ahí sufriendo por los Lakers.
Volverá. Claro. Se ha acordado de los 90. Se ha venido abajo el pobre. Pensando en su yo actual.
Me enfada hoy, con el partido de los Lakers.
¿Por qué?
No me había pasado hacía muchas semanas. Pues porque hoy tenía cosquilleo, joder. Uh-huh. Después de todas estas victorias y lo bien que estaban jugando y que salen por fin del noveno puesto y tienen a tiro hasta el sexto, el séptimo. Y justo estaba ahí trabajando, veo que no juega LeBron. Y empieza el partido, juegan bien sin LeBron, se lesiona Anthony Davis. Y digo, ¿pero cómo puede ser este equipo, tío? El día que tenía ganas ahí y tal, me digo, es una cosa, no sé, parece el karma, de verdad, que desgraciados. Y me ha dado rabia, me ha dado bastante rabia.
Yo la sensación que tengo es que ha pasado un mogollón este fin de semana. Muchas victorias, muchos equipos implicados, muchas idas y venidas. Y las últimas 2 semanas, de hecho, para en el fondo no haber cambiado gran cosa. ¿Sabes? Cada desliz de estos, como dices tú, es que te cuesta la posición, ¿eh? Es que vuelves a estar noveno. Es que es muy complicado, pero para todos. Los Suns ganan y ganan y ganan y ganan y para salir del play-in les está costando la de Dios.
Los Lakers han tirado 2 meses que han sido el segundo mejor equipo del oeste después de los Nuggets. Uh-huh. Y el otro día salieron del noveno puesto por primera vez desde el 29 de enero, creo que leí. Uh-huh. No, desde el 29 de diciembre. Y al primer día, al siguiente partido, están noveros otra vez. Es como el meme este de la oveja que salta una zanja y se cae en la siguiente, que la sacando una zanja y se cae en la siguiente.
Sí, sí.
Pues esto es parecido. De hecho, esto que dices tú a mí me lleva a otra reflexión en la que sé que estoy solísimo, pero que lo llevo pensando estos días, que es la benevolencia con la que se ve el play-in cuando en realidad yo este año, yo sé que soy uno de los pocos que no estoy del todo vendido a esta idea, pero están los 20 equipos asegurados ya. O sea, tenemos una semana de partidos en teoría muy trascendentes que a nivel de play-in es verdad que hay peleas para ver quién entra y quién no por arriba. O sea, están Indiana, Filadelfia y Miami en el este, que eso está bien, está de lo del oeste con todos los que están metidos ahí, si entran, si salen. Pero los 20 equipos están, o sea, no hay ningún drama. Y yo pensaba, digo, joder, se nos ha olvidado que los Lakers y los Warriors, si no hubiera play-in ahora mismo, por ejemplo, estarían fuera de, claro, de play-off. Sería verdaderamente cada partido de los Lakers y los Warriors o esta situación de ahora de que hoy de repente no está LeBron, se lesiona Anthony Davis, se les viene el mundo encima, sería dramático porque estarían a días de no estar en los play-offs y los Warriors parecido.
Sí, los Warriors, es cierto.
Entonces, que todo tiene su... Al final yo creo que cambiamos. Dices, mira, yo pensaba, siendo crítico, queriendo echar un poco de agua fría al tema del play-in, vas a tener un Atlanta-Chicago que sabes hace un mes y medio que va a ser Atlanta-Chicago y que no tiene absolutamente ninguna gracia, ninguna. Ok, tú me dirás qué interés tiene, lo veremos, pero bueno, porque se elimina uno, pues enhorabuena, el otro perderá el siguiente o le meterá un repaso a los Celtics en primera ronda de asustar. Y el oeste pues nos va a volver a salvar como pasó en su momento, pues un Lakers Warriors o lo que sea. Pero no sé si compensa un partido para televisión y seguramente para Silver y tal, sí. Pero para nosotros no sé si compensa esto, a ver estos partidos que quedan. Al final igual vemos más partidos de jugadores descansando, de equipos. Porque claro, Curry que hoy no juega porque venía de un back-to-back y tal. Si los Warriors no tienen el colchón de saber que ya están en el play-in y que no van a, que difícilmente van a escapar del segundo play-in, esta noche, por ejemplo, no descansa Curry ni contra los Jazz ni contra nadie porque estarían intentando, santiguándose para intentar llegar al octavo puesto, por ejemplo, no sé.
Yo creo que este año en concreto tienes toda la razón. No sé si es extrapolable a todos los años, sí, ¿no? Porque también verdad que este año son dos equipos tan importantes, con jugadores tan relevantes, que se te da toda la razón. Pero también es verdad que se forma tal maraña que del sexto al décimo ahora mismo del oeste es como que cada noche hay mucho en juego. Bueno, esa sensación tengo yo, al menos. También es verdad que hace dos meses, dijimos, ¿os acordáis en este programa?
Sí, que están los 20.
Que estos 20 equipos eran, y así ha sido. O sea, mira que hemos tenido por el medio una racha increíble de los Rockets, un hundimiento total de los Warriors, y da igual, no se ha cambiado ni uno de los 20 equipos desde hace 2 meses.
Claro, pero yo lo que te digo, que esto es verdad que ser un poco extraño puede ser un poco ventajista, ¿no? Desconfiar, pero hasta los Suns, que están a 2 partidos de los Lakers, la derrota de los Suns sería muy preocupante. O sea, quiero decir que todos esos equipos que ahora estamos
viendo
si son, si entran al play-in o no, o si se escapan, si es esto séptimo, que es una cosa importante, evidentemente, pero no dramática, estarían en una situación mucho más dramática hace semanas, todo esto del oeste, ¿no? Bueno, en el oeste es que no lo salva nadie, porque es que yo de verdad que no recuerdo. Tengo que mirar porque igual hay y es esto que no lo recuerdas, pero a mí una conferencia que el segundo esté en 47 victorias a 4 días de acabar la temporada regular, yo no sé si es muy habitual, igual sí, y no me acuerdo, pero me parece que no llegar ni a 49-50 victorias un segundo es para cerrarla y tirar la llave.
Bueno, es que es otra cosa que llevamos diciendo 15 días, ¿no? Sí. Que la diferencia entre el primero y el segundo en el este es mayor que entre el primero y el décimo en el oeste, pero es que se está aumentando, o sea, aparte de que la diferencia es mayor, se expande aceleradamente esta diferencia.
15 partidos, tío.
Es una cosa increíble.
Los Celtics al segundo.
Es una cosa increíble. Y eso también habla muy mal de la conferencia este, no solo de los Bucks, que obviamente, sino de que no le importa a los Bucks que le persigan porque no le adelanta a nadie.
Es que no
le importa lo más mínimo.
Es que han perdido con partidos absolutamente ridículos estos últimos días. Bueno, han perdido todos, pero muchos además han perdido con los Grizzlies y los Wizards, ¿no? Otro ahí, hay tres ahí, los Raptors, que llevaban 15 derrotas seguidas, ¿no?
Sí, sí.
Esta noche pierden con los Knicks una segunda parte absolutamente espantosa.
15 segundos.
15,
siguen segundos a 15 partidos del primero, o sea.
Sí, sí, sí.
O sea, no tiene sentido.
Que ahora tienen, es verdad que les queda los Celtics mañana y dos partidos contra los Magic que pueden acabar fuera, pero vamos, que el hecho es que a día de hoy están segundos después de todo este descalzaperros.
No es solo la diferencia numérica, es también las sensaciones. Es cuando ves a los equipos, es que te das cuenta que en el este está todo el mundo mal. O sea, al que no tiene media plantilla lesionada, no acaban de coger el ritmo. Al otro se cargaron el entrenador y desde entonces están con un récord negativo, que están con bastante peor récord que con el anterior entrenador. Ahora vuelve Embiid, pero estos han estado toda la temporada así, ni Embiid tampoco ha vuelto estupendamente. A mí me parece que del este, quizá ahora los dos equipos, a mí particularmente, que más me llama la atención de todo, es esta racha de Cleveland que ha tenido en el oeste, que ha sido absolutamente catastrófica. Sí, ¿viste el partido contra los Lakers, no, Juanma? O sea, lo de anoche es catastrófico, y si vienes con el partido de los Lakers del viernes, ya es una cosa, o sea, para mí es para plantearte si no tienes que hacer cambios estructurales, todo mezclado con la excepción de la temporada de Garland y de Mobley, con que Donovan Mitchell, todo lo que sale todas las semanas es no va a renovar. O sea, me parece que es uno de los equipos que ahora mismo está con el tapón quitado del barco y llenándose a tope y hundiéndose. Y el otro que hay que plantearse es Miami Heat, que con la derrota de ayer están ahí, que mira, pues porque Chicago y Atlanta están ahí en ese limbo de mediocridad, pero no tanto como para estar fuera del play-in, porque no hay nadie más apretando por detrás. Pero ahora mismo, entre comillas, de los equipos buenos, Miami Heat es el peor de los equipos decentes del este, con Jimmy Butler, con todas
la gira de los Cavaliers. Para mí el mensaje es que ese equipo ha perdido la identidad que alguna vez tuvo. O sea, ahora mismo no sabe qué equipo es. Gana un día porque tiene los jugadores, evidentemente son entre buenos y muy buenos los titulares y tal, y la única identidad que ha tenido valiosa, que le ha valido este año, es una identidad que no le vale cuando están todos, como hemos comentado algún día, es Donovan Mitchell y Jarrett Allen jugando pick and roll y tiradores abiertos y aleros que tiran, abren la pista y defienden. Eso a ellos no es lo que les gusta, no es lo que querían, no es lo que les ha venido ni bien para evitar ciertos rumores y ciertas cosas, pero es lo único que este año les ha funcionado. Cuando ahora vuelven a estar Garland y Mobley, etcétera, es un equipo sin identidad, zarandeado la segunda parte de ayer, zarandeado a ratos el día de los Lakers y sobre todo eso, yo creo que han dejado de saber quiénes son y de creer en quiénes son. Jo, yo lo de las lesiones es verdad, pero ahora mismo hay casi más lesiones en el oeste, quiero decir, tampoco es excusa, los Knicks es verdad que les ha venido muy mal todo lo que les ha pasado, pero ahora de los gordos solo falta Randle, ¿no? Los Heat han tenido lesiones, pero ahora más o menos ha vuelto hasta Hero, ha vuelto Embiid. Quiero decir, es que tú miras el oeste y los Wolves in Towns están con 54 victorias. Los Nuggets, que ha jugado más no que sí, o da la sensación, Jamal Murray, están con 54 victorias. Los Thunder están con 53 y están sin Zay, sin Jalen Williams. Los Mavs estuvieron mucho tiempo sin Kyrie, ahora lleva unos partidos fuera Paul George. Quiero decir que todo lo de los Lakers, que es tremendo, que no les falta media rotación todos los días, hoy Davis y LeBron, y llevan 45 victorias, que llevan los Bucks 47 jugando en la división de los Pistons en compañía, que los Lakers llevan dos victorias menos en una división en la que hay cuatro equipos de play-in barra play-offs, que ahí tienes 16 partidos mucho más duros, quiero decir que no, que son victorias de más valor en general, ¿no? O sea, que ni siquiera lo de las... Los Warriors, fíjate, se han tenido lesiones este año, ¿no? Y líos, vamos, aparte de lesiones. O sea, que al final yo creo que hay mucha diferencia más allá de eso. Y me parece cochambroso lo del este, de verdad, pero absolutamente me parece una conferencia entre los clubes y otras cochambrosa esta temporada.
Sí, es una de las peores que hemos visto nunca, ¿eh?
Sí,
total. Estaba pensando total. El otro día, también me pasó lo mismo que a Tony, pues estaba viendo a los Cleveland Cavaliers ayer contra Clippers y también los vi contra los Lakers, la verdad. Este fin de semana hemos coincidido en partidos. Y la sensación era de... Es que el este es... Yo no recuerdo una conferencia tan barata de ninguno de los dos lados como este año. Es verdad que hay un super equipo y que ese equipo es maravilloso, pero todo lo demás es que no vale nada. No vale nada, no sacas gran cosa de ahí.
Los Cavaliers hace 3 años eran el equipo de los tres grandes, de los tres tíos de 7 pies, que nos enamoró a todos. ¡Ostras, cómo molan! Marcan en al 3, Jarrett Allen, Evan Mobley, todos dirigidos por Garland... Juegan con los tres tíos grandes defendiendo, aunque Markkanen no sea un especialista defensivo, ocupaban la zona, todos ahí emocionados con estos nuevos Cavaliers. Ahora, de repente, el año siguiente, está Donovan Mitchell. Ah, el equipo de Garland y de Mitchell. El equipo de Garland y de Mitchell. Y al tercer año, esto es el equipo que como mejor funciona, como ha dicho Juanma, es con todos rodeando a Donovan Mitchell. Donovan Mitchell jugando aclarados o bloqueos directos 2-2 con Jarrett Allen y los demás esperando a recibir y a tirar. Al más puro estilo Harden, sí. Houston Rockets, por decirlo de alguna manera. Y claro, todo esto significa que la evolución va hacia una cosa que tú no tienes asegurada dentro de una temporada y un mes. Que es que, claro, porque si tú tuvieses claro la renovación, dices, vale, pues entonces vamos a empezar a mover fichas para asentar el proyecto alrededor de Donovan Mitchell. Oye, mira, así es como mejor funciona el equipo. Perfecto, pues vamos a ello. Hay que mover a Garland, probablemente hay que mover a Mobley también y vamos a rodearles de dos aleros, de corte defensivo, los 3&Ds mejor que podamos encontrar en la NBA. Pero claro, es que eso no lo puedes hacer porque como hagas el movimiento en esa dirección y Mitchell siga que no, que yo no voy a renovar, pues igual este traspaso que pensábamos, oye, qué bien Mitchell a este equipo
eso,
tal,
se ha salido el tiro por la plata,
que es todo lo contrario.
O sea, ahora mismo deberían estar pensando en competir. O sea, claro.
Sí, sí, ellos están en esa, pero es una situación que están atados de pies y manos, que no les da... La gestión de Bickerstaff el otro día, que les meten un 16... O sea, ellos consiguen hacer un parcial de 17-2 contra los Lakers y que automáticamente con un tiempo muerto de Lakers a ti te metan un parcial de 17-0 y Bickerstaff no pida un solo tiempo muerto en 3 minutos y medio. Que desde el 9-0 se ve que el equipo está perdido y dices, ahora. Y 9-0, 11-0. Ahora pedirá. No. Triple de Prince al contraataque. 14-0. Ahora lo pedirá. No, 17-0. Y se te va el partido por ahí. O sea, yo creo que Bickerstaff ha perdido un poco la manija de todo y no sabe muy bien qué hacer.
O sea, igual lleva todo el año y sobre todo la segunda mitad diciéndoles, hostia, esto no. Y estás ahí, te ponen ese 17-0 que al igual que tú, no sé, cualquiera lo ve, ¿no? Que en ese momento estás dejando perder el partido. Es muy probable que ese grupo ya no le escuche. Muy probable que hayan pasado por tantas cosas, porque es verdad que es un grupo, también lo decía antes Juanma, que lo notas desconectado por completo en pista. Entonces, ¿qué coño les vas a decir a un grupo así? Sí. Estás más allá de la salvación, ¿no?
Bueno, Mitchell aparte está jugando con la rodilla tocada y se le nota, pero aparte yo creo que Garland, aparte de las cosas de juego que estamos comentando, él tiene ya un interrogante encima como líder, ¿no? Si él fuera a ser el jugador franquicia, o sea, él no se le ve actitud en pista, ¿no? No digo que sea pasota, no sé si es frío, medio pasota, no sé. O sea, a Donovan Mitchell le hemos visto ganar partidos con sus virtudes y sus defectos y competir, no le hemos visto hacer partidos de playoff, estos de la burbuja de 50 y tantos puntos contra Jamal Murray. O sea, él entiende, no es un gran defensor, no en muchas cosas, pero en su forma de competir le hemos visto hacerlo, ¿no? Pero ahora mismo tampoco sabemos qué tiene dentro Darius Garland, que es otro problema. O sea, no sabemos si puede ser el jugador, si todavía nos vamos a quedar pensando lo bueno que podría haber sido y ya está, y se va a quedar en menos, como parece, pero aparte tampoco sabemos si puede irse de nuevo al Mitchell y poder decirle, bueno, toma, las llaves de la casa y la casa es tuya, ¿no? O si tienen que preocuparse también por eso, porque tampoco parece muy bien. Estos dos partidos, por ejemplo, tampoco es un jugador que le veas un espíritu de rebelión cuando van las cosas mal, especialmente. Me parece un jugador fino, ¿no? A mí me parece un jugador cada vez más fino en el, no solo en el buen sentido. Al principio pasado mucho tiempo diciendo que era muy fino en el bueno, pues ahora me empieza a parecer un poco fino también en el malo, ¿no?
Ahí hay un punto personalidad y de carácter y de colmillo que tienen las grandes estrellas y los tíos de talento absolutamente diferencial que les lleva al siguiente nivel, el carácter. O sea, más allá de las aptitudes baloncestísticas, hay unas aptitudes mentales que las tienen las superestrellas, que lo sabemos, y que Garland no está demostrando tenerlas, y que hay jugadores que también nos parecían que llegaban con un talento baloncestístico de la leche, como Ingram, a mí es el que más me viene a la cabeza, ¿no? Pero que le falta ese punto de mala hostia, de ser un cabrón, de tener esa determinación en momentos del partido de decir, esto lo voy a sacar yo por mis narices, y a Garland, pues no, con total. Todo lo que está pasando este año, no se lo estamos viendo. Entonces, claro, te deja el interrogante que decía Juanma, es cierto, que dices, bueno, y si se me va Mitchell... ¿Y yo cómo, qué hago con Mitchell? ¿Busco rodear lo que me queda y a tener un equipo más profundo con jugadores de notable? ¿O si vendo a Mitchell he de traer otra superestrella sabiendo que eso igual me deja Garland como jugador secundario y no como el pilar del futuro de la franquicia? Es que están un poco. Es una situación muy incómoda para mí, para los Cavaliers, que nada más que el tiempo y que se resuelva la situación de Donovan Mitchell les va a poder permitir moverse.
A mí algo que me lleva a toda esta situación es a pensar que los playoffs del Este van a ser un trámite. Y eso es malo para quien salga del Oeste con respecto a la final, a la teórica final, que queda lejísimos. Yo no veo quien pueda rascar nada a Boston Celtics, ya no hablo de partidos, sino esta sensación de ir desgastándole, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de una carrera ciclista, ¿no? De un equipo que sea capaz de hacerte que durante muchos kilómetros estés muy incómodo, aunque luego acabes ganando tú, sí, pero ¿de qué manera, no? Y esa parte, el no desgastar a los Boston Celtics, creo que puede ser una ventaja competitiva muy, muy seria con respecto al Oeste, ¿eh? A cualquiera que salga del Oeste.
Hombre, cuando ellos pierden en 2022 las finales, uno de los factores es realmente físico. Bueno, siempre en las finales son un factor, el factor físico es fundamental. Los equipos vienen muy machacados de los playoffs de su conferencia. Pero cuando pierden con los Warriors es clarísimo, ¿no? El casque físico de Tatum, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? Y sí puede ser, yo estoy igual, yo es que ya no veo quién, un poco Miami, algún partido, si llegan por ahí, no, es que no lo sé, de verdad, porque yo digo que viendo estos días a Milwaukee...
Yo no estoy hablando de que les ganen, ¿eh?
Total, yo igual, sí, sí, igual sí. Yo estoy bastante ofendido a nivel humano por lo que he visto de Milwaukee Bucks en los últimos días, ¿eh? Me parece que un equipo que tiene que estar en el momento. Yo con esto, que se acaba el tiempo, colegas, que no se acaba el tiempo, que el tiempo se ha acabado, que dentro de una semana se acaba la temporada, ¿eh? Dentro de una semana estamos de previa del play-in y estáis diciendo que se acaba el tiempo. Caíos a vuestra casa, coño, si tenían que estar ahora acelerando. No, estoy absolutamente aterrorizado con eso, o sea, con el desastre que va a ser ese equipo, yo creo. Y no, pues un poco igual algún partido en Nueva York o algún partido en Miami, es que yo estoy exactamente igual.
Lo que estamos pidiendo es que haya algo como lo que pasó ayer con el Mavericks-Rockets, ¿no? Que Mavericks llega ahora mismo como un cohete, el equipo que está súper en forma, que te plantea seriamente que estos deberían ser finalistas de conferencia probablemente en función de cómo acaben los cruces y todo esto, pero que es un equipo para eso, y de repente se plantan ahí un equipo que ya no tiene aspiraciones para play-in, que le falta Sengun, que a los dos minutos expulsan a Amen Thompson y tal y no sé qué, y les ganan, acaban ganando los Mavericks como acaban ganando, o sea, con sufriendo en la prórroga, vamos,
dando un triple salvador que no le va a entrar todos los días.
Sí, fallando dos tiros libres, sí. Jabari Smith antes de ese triple salvador. O sea, que eso es lo que estamos pidiendo en el Este, que haya esta rivalidad y esta competición, esta competitividad entre muchos más equipos, que es que no la hay. La hay por lo bajo, que lo decía Pepe desde el principio de temporada, ¿eh? La sensación es que está todo más igualado, pero por la mitad, no se ha igualado por arriba, se ha igualado,
sí,
por la,
pues
mitad.
Es que ese también es un problema mío, ¿eh? No tiene nada que ver con la realidad, porque es solo percepción. Pero seguro que el que vaya a coger las eliminatorias del Este con muchas ganas va a disfrutar. Quiero decir, un Orlando Magic, New York Knicks, pues probablemente sea una eliminatoria verdaderamente disfrutable, pero sin pozo, sin gravedad alguna. Da igual, o sea, te van a aniquilar los Celtics, y si no, cualquier equipo medio del Oeste es que te parece mucho mejor, a la vez que se esté produciendo esa hipotética Magic Knicks, y estoy poniendo a dos equipos respetables, no como casi todos los otros, te va a parecer un asunto de Mindundis al lado de un, qué sé yo, de un Thunder Mavericks, como estamos diciendo, o de un Suns Timberwolves, ¿no? Es así.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Yo veo cosas que no vamos a ver. La versión esa completa de los Knicks, un poco que vimos en enero y tal, y todavía no habían llegado Bogdanovic y Barks y tal en el mercado, en el cierre invernal. Podría ser, pero no, para empezar no lo vamos a ver porque no está Randle, seguro. Y luego otro equipo que podría ser el mejor de la conferencia de largo si estuviera todo cuadrado, yo creo que sería Philadelphia 76ers, por lo menos en temporada regular.
Claro.
Con Embiid en forma solamente, que en temporada regular ya sabemos lo que supone Embiid. Y lo que pasa es que tampoco hemos visto, es que no hemos visto de verdad el equipo con Buddy Hield, con Kyle Lowry, es que eso no lo hemos visto, porque acaba de volver ahora.
Pero al menos van ganando, quiero decir, es que ellos les falta mucho y está oxidado y tal, pero siguen ganando,
por
ya
eso
es algo,
te digo,
¿no?
Que en cuanto vuelve gente, claro, han empezado a ganar partidos sin parar, está tal, o sea que tú dices, bueno, este equipo tal y como estaba a principio de temporada, pero con la versión está que ha añadido los triples de Hield, la experiencia de Kyle Lowry, o sea que eso no lo hemos visto, pero eso todo junto te da para pensar que es mucho más equipo, por ejemplo, que yo creo que Milwaukee Bucks, que me parece una chatarra absoluta ahora mismo. Vamos, toda la temporada. Y se les ha pasado el año diciendo que tienen que se va a pasar el tiempo, que se va a pasar el tiempo, y se les ha pasado. Pues serían esos, pero es que ninguno de los dos lo vamos a ver en plenitud para eso, para dar guerra a estos. Y bueno, te queda la cosa de Miami, que es un poco ya menos deportiva o real que, ¿no? Que una cosa mitológica, ¿no? Un animal mitológico, pero hasta que se acabe un año, que parece que va a ser este. Pero en realidad, competitivamente, puede que sean el mejor. O sea, quitas a los Celtics y dices, si juegan todos los demás entre ellos a 6-7 partidos, pues igual el que sale de todos esos con todas esas circunstancias es Miami Heat. Es que no tengo ni idea.
Yo creo que son los playoffs de cerrar una narrativa alrededor de Embiid, ¿eh? O sea, Embiid ya ha llegado de todas las maneras. Yo creo que esta, como vuelva a patinar y pase, ya yo creo que el público en general ya le tiene hecha la cruz y ya no espera nada de Embiid. Yo quiero verle en esta situación de este año de llego descansado, el equipo te trae hasta aquí, ahora vamos a ver tú qué haces, tal, no sé qué. Tienes un secundario de lujo, porque la verdad es que la temporada de Maxi, jolín, ayer vuelve a meter 52 puntos y a mí Maxi me deja siempre esa sensación del jugador que quiero en mi equipo, o sea, del que no se esconde. Todo lo contrario que decíamos con Garland, o sea, tú ves jugar a Maxi siempre que está en pista, eres consciente de que Maxi está jugando. Me parece que es una cosa a valorar en un jugador importante en tu equipo. Pero yo creo que este año, como Embiid la vuelva a liar, o sea, eso ya no se lo quita. Vamos, salvo con un anillo y él siendo MVP de las finales, cosa que cada vez parece más difícil, o hace unos playoffs de lujo, o en Beatles San Benito ya no se le quita.
Pues este año yo creo que tiene mala pinta, ¿eh? Porque él no llega bien tampoco, no sé si en una semana va a poder ponerse mejor físicamente.
¿Sabes lo que tiene? La miseria que es el...
Sí, que pueden cazar por ahí, sí. Pero bueno, también pueden perder con casi cualquiera de los otros, ¿eh? Ellos. Pero Maxi... 52 y Branson nos metió 61. Tony, yo creo que hay un patrón ahí que tendríais que mirar.
¿Y cuál crees que es?
No sé si lo comentarán Reddick y LeBron, pero creo que falta un stopper exterior.
¿Uno?
¿Un stopper? Wow.
¿Cómo lo veis?
¿Pueden fichar
un
a la...
un point of attack defender.
A la 25 de South Carolina. Ayer se pasó 40 minutos persiguiendo a Caitlin Clark. Me cago en la leche, Raven, qué impresionado, ¿no? Me dejó esa muchacha.
Sí, tremendo, tremendo.
Joder.
Joder, sí. Es.
Qué barbaridad de defensa.
¿Cómo corre Maxi? Es un tío que no para de correr, ¿eh? Allá ¿sí? los Spurs le miraban como diciendo, chico, para un poco. Para un poco. Y el tío no paraba. El tío no les hizo caso. Joder.
Es en San Antonio, menos mal que Wembanyama haya hecho camino. Ayer otro partido de estos de 5x5 con triples, en lugar de robos y tapones. Puntos, rebotes, asistencias, tapones y triples. Y con eso, mira, nos queda esa ilusión ahí y eso de decir, bueno, por lo menos al bueno lo tenemos. Ya todo lo demás esperemos que vaya llegando. Porque todo lo demás es absolutamente
bochornoso. Va a jugar 70 partidos para arriba, lleva 69 Wembanyama, que eso era lo primero que había que resolver.
Correcto.
De todas formas, tiene mérito ganar 19 partidos con este tío, ¿eh?
Sí, hay que hacerlo muy aposta.
Bueno, y con todos los demás, ¿eh?
Hay que hacerlo muy mal.
No. Tú tienes un... Tony.
No, lo que digo es que solo con este...
Claro,
solo
con un jugador generacional en esta liga, a poco que lo hagas, estás al 50%.
Sobre todo la segunda mitad de temporada.
Pero muy poco.
Si yo os defiendo eso, que si San Antonio hubiese querido este año, está ahí con los Rockets. Yo no voy a decir en play-in siquiera.
Pero
con los
Rockets. Mínimo. Tú, un jugador de este calibre, te pone ahí. Vamos.
Sí, pero hombre, se ha gestionado los minutos de este tío todo lo que se ha podido, hasta que se le ha cabreado y han dicho ya no podemos más. Ahora están empatados en victorias con Charlotte, es decir, ellos están terceros y Charlotte cuartos. Como San Antonio gane uno más, ya cambia el porcentaje para estar entre los tres mejores, que eso es importante de cara al sorteo del draft. Por eso es que han cogido a Vassell y a Sochan, han dicho, ahora los dos sentados, fuera. Vamos a empezar a jugar con Devonte Graham, con Mamukelashvili.
Eso es una ventaja que tiene, Charlotte, que no tiene que sentar a nadie. Siguiendo haciendo lo mismo es muy posible.
Los tiene medio sentados, ¿eh? A Lamelo y a Mark Williams, que con estos también si hubiesen jugado.
Lo de Lamelo es otra cosa, ¿eh? No lo han sentado para conseguir una mejor elección del draft.
No, y Mark Williams
tampoco. No, ni Mark Williams, claro.
Oye, que estos se va el entrenador a final de temporada, Steve Clifford.
Porque ya ha hecho su labor.
Claro.
El gran formador de jóvenes
sí.
Ya los ha formado, ya están formados. Entonces, una vez que están formados, ¿qué pinta allí, no?
Sí, bueno, pues este año ha estado bien porque ha habido 5 o 6 momentos que le ha salido tranquilamente a decir, es que pasa, que es que somos malísimos, más eso o menos. Ha tenido ahí la cosa esta
que
ya de
más que
de viejo,
yo formé jóvenes, sí. Pues son jóvenes formados, sí, pero sí, malos. Pero entonces, bueno, ¿qué queréis que hagamos?
De viejo que le da todo igual. Sí, sí, está bien.
Y además, es maravilloso esto. Como debe tener el contrato, lo han metido en la franquicia para no tener que pagarle el finiquito.
Me han aprendido de los Pistons esto, ¿eh?
No, cualquiera. Cualquiera. Ahora tiene un rol de consejero en la franquicia. ¿Qué significa ese rol de consejero? Que no le pagamos el finiquito. Ya está. Y que esté por aquí el hombre, que venga por las mañanas a fichar. Haga gasto en la cafetería, algo, lo que sea. Y puede seguir formando a los camareros, puede seguir formando a los sutilleros, puede seguir formando a los masajistas. Hay mucha gente a la que formar. El que tiene el rol de formador de jóvenes siempre puede encontrar trabajo en este tipo de ligas, porque siempre hay jóvenes para formar, siempre.
Suena Jordi Fernández para entre los 3-4 nombres que sí. Se han filtrado.
Son los mismos ya siempre, los mismos sí. Asistentes. Hay una rueda de asistentes que va saliendo uno y entrando otro, pero bueno, lo que está claro es que de esa rueda alguna vez el que va a salir va a ser él. No sé si será ahora o en las próximas, pero en algún momento tendrá la oportunidad él.
A mí aquí sí que me gustaría, ¿eh? Porque es un sitio donde tienes poco que perder y mucho que ganar. O sea, si no reconduces esto, pues es culpa de los jugadores porque han pasado ya tropecientos y nadie ha sido capaz de reconducir esto. Y si eres capaz de reconducirle es, oye, mira qué bien, ha llegado este y este equipo está, vamos a poner, en el play-in. Tampoco hace falta.
De todas maneras, si no reconduces esto, te echan y nadie más se vuelve a acordar de ti. Pero aquí y en todos los demás lados.
Pero y te vuelves, y vuelves a estar de asistente en algún lado.
Claro,
ese rol ya lo tienes, algo que se montara algún Cristo extra deportivo, algo total. Raro. Ese suelo ya lo tiene. Entonces.
Total. Pero que es irrelevante, en mi punto de vista, ¿eh? Es irrelevante el dónde. Da igual.
Usted,
o sea, hay 30 volantes, hombre. Hay 30 volantes de entrenar en la NBA. Tú, o sea, puede decir que no Phil Jackson.
Ya, sí, no, eso está claro. Eso
todos
está
los
claro.
Demás, si te llega, te llegó y la coges, hombre. Y punto. Y aquello de no, pero si fallas, no es culpa tuya. Es que no le va a importar a nadie. Va a importar en narrativas de debate en mesas de tertulia. Y ya está. Exactamente igual. 2 años, te echan, vuelves de asistente y se acabó. Da igual que sea tu culpa, que no sea tu culpa.
No, y que seguro que si eres tú el que está en esa situación, dices, no, a mí dame a los Celtics. No me jodas, no me dejes a los Hornets. A mí dame a los Celtics. Eso está claro.
No, pero todavía habría gente que le parecería mal. No, porque es un sitio con mucha presión, porque tienes que ganar, porque... Todo el mundo sería capaz de encontrar un argumento estúpido al respecto.
Está la historia de tener tiempo a imponerte. Es decir, cuando tú llegas a un equipo de los grandes, no hay tiempo. Quiero decir, no, si Doc Rivers ya vemos que está ahora mismo señalado, ha llegado, no está sacando esto adelante, oye, ahora veremos a final de temporada qué pasa y todo este rollo. Si llegas a un equipo como los Hornets, es muy difícil que tú empieces el año con 20 victorias, 30 derrotas, fíjate, si te la tiro larga, y que te vayan a despedir por eso. Porque es un equipo que igual te dan más tiempo, etc. Ahora tú llegas a los Celtics y como tú arranques con un 3 victorias, 9 derrotas, igual te ponen de patitas en la calle con 12 partidos.
Pero es que no arrancas con 3 derrotas y 9 victorias. Los Celtics.
Bueno,
ojalá.
No, bueno, visto, no, tío, ¿eh? Por ahí han pasado sí, no. Matsul, Labraz, Steven, Sudoka, han pasado todos buenos.
No, pero
todos los entrenadores son buenos. ¿Por qué? Porque ganan muchos partidos.
No entonces... por los Celtics, lo digo por los Bucks.
Vale, sí, pero claro. Por los Bucks es que siguen segundos del este.
Sí,
incluso
hombre,
con estos
sí.
Inútiles. Si Budenholzer era un inútil y ganaron un anillo con él.
Pero que este, que Griffin, que la verdad es que era un desbarajuste en muchas de cosas del equipo, hizo 30-13 cuando lo echaron.
Claro.
Y el otro lleva 15-17 con sus huevos y su voz ahí de la ESPN. Es tremendo. No, hombre, lo bueno de Jordi Fernández en un caso así, yo creo que es un curro el de los Hornets ahora, que puede ser agradecido, porque Brandon Miller, igual que decíamos de Wembanyama, a otro nivel, también ha demostrado que es bueno, de verdad. Dios, tienes a este chico, van a volver, se supone, vamos, si no apaga y vámonos, LaMelo y Mark Williams, vas a tener un top 5 normalmente del draft. O sea, puede ser que mejores mucho sin hacer nada de magia, entonces puede ser agradecido. Y es verdad que asistentes de estos en puestos de repente, pues hemos visto esto de Griffin en su día, Luke Walton, o sea, es mejor, si te dan los Celtics es mejor, evidentemente, pero que a veces sales más abrasado de eso. Claro, evidentemente, pero bueno, también a veces eres Steve Kerr y te dan la oportunidad sin haber entrenado y ganas el anillo. O sea, que es que que es más fácil, pero bueno, quiero decir que puede ser un puesto más goloso que otros de los que están abajo, el de Charlotte, que alguna vez también a estos les tiene que salir un poco bien la cosa.
Yo, si tuviese a Jordi Fernández delante, se lo preguntaría. Y sospecho, no, no lo puedo saber, pero sospecho que me diría, dame el primero.
Claro.
Dame el primero, sí, que claro, haya. Sí, o sea, sí. ¿Cómo vas a ponerte a elegir, tío, no, si no, te dan la oportunidad de entrenar en NBA?
No, eso no hay ninguna duda. Sí, eso sí, no, sí. No. A mí dame el coche que corre, ¿no, Pepe?
O sea, tú ponme
el
ahí.
El coche que más corra. Después se me apañaré.
Pero además, tú ponme ahí. Luego ya veremos las opciones que tenemos, la situación. Igual estoy en un contexto imposible y en 2 años me han echado, pues así ha sido mi experiencia en la NBA, ¿no? Pero no hay nadie que pueda esperar por esa oportunidad. De verdad, nadie. 4. No,
no, no.
Son
no,
cuatro
no,
además
no.
Que tampoco suelen acertar. ¿Cuál será el historial de entrenadores que han ganado con 2 franquicias? Phil Jackson y poco más, ¿no? O sea, que hayan tenido 2 oportunidades de ganar.
Bueno, oportunidades al final es que, o sea, Riley tuvo un montón.
Sí,
con Knicks y Heat, pero no ganó. Bueno, Riley ganó con los Heat, el que coge después.
Correcto.
Claro.
Sí. Pero son muy pocos en la historia, seguro.
Sí.
¿Por qué? Porque pues, si las oportunidades son como son y los contextos como vienen.
Nos has dejado aquí pensando y entrenadores que hayan ganado con distintos equipos.
Es que no pueden ser muchos más, ¿eh? Phil Jackson o Pat Riley.
Phil Jackson, Pat Riley.
Dado que estamos en el día en el que se juega la final del March Madness, aporto a la conversación mientras Juanma busca que Larry Brown es el único que ha ganado college y NBA.
Mm.
El único que tiene los 2 títulos. Con
¿y ABBA no gana ABBA también?
Hostia, eso ya no lo sé.
¿De jugador o de entrenador?
Bueno, vale, pero de entrenador.
Sí, pero yo creo que de entrenador también. Alex Hanum es el otro. Phil Jackson, Pat Riley, que además lo de Pat Riley es un poco así. Y bueno, no, coño, pero que llegó ahí. Y Alex Hanum, que es 58 con San Luis Hawks, el equipo es ultra racista de San Luis Hawks del 58, el de Bob Pettit, y los Sixers del 67, pero mira lo que hablamos, claro, de qué tiempos. Desde entonces, Phil Jackson y Pat Riley.
A este respecto, Billy Donovan, ojito, que puede haber una solución buenísima para todas las partes implicadas que están muy enfadadas. Calipari se ha ido de Kentucky. Kentucky pasa a ser el puesto de entrenador probablemente más goloso para el entrenador norteamericano que hay abierto ahora mismo, a la altura de cualquiera de la NBA. Billy Donovan no ha conseguido ganar la NBA habiendo ganado college y evidentemente el proyecto en Chicago está acabado. Igual es una opción seria para Kentucky y Billy Donovan.
Hostia, Karnišovas se le abre el cielo, ¿eh?
Y a Kentucky. Y sabes que pierden a Calipari y no le tienen que pagar todo el dineral que le debían. Y Billy Donovan, evidentemente, lleva muchos años en la NBA, pero se va del college habiendo ganado 2 títulos consecutivos con Florida. Que hasta que lo haga hoy, esta noche, si lo hace UConn, nadie había ganado 2 títulos consecutivos desde entonces, 2006-2007, me parece que fueron.
¿Y Brad Stevens no le picará el gusanillo de volver a un banquillo?
Por lo que sea, me parece que está conforme con el puesto de trabajo que tiene ahora mismo.
A ver si sale de ahí.
Brad Stevens no ganó college, por cierto. No olvidemos
No. Pues mira, oye,
finales, pero no las ganó.
Ahí tiene un reto. Va a cambiar.
Tampoco ha ganado el anillo de la NBA, quizás tenga un reto ahí también.
Mola porque ha puesto peso, pero eso en julio se ha acabado. Ha puesto más chica un comentario de Trae Young y como no se sabe por qué, pues lo podemos aplicar.
Sí, por Miami, por los
Spurs. Sí, por los Spurs. Hace como 20 minutos que lo ha puesto.
Sí, que prefieren que
tú como no lees al jefe, sea, pues así te va.
Lo prefiere en los Spurs que en los Lakers.
Por lo que sea. ¡Jo!
¿De Angelo?
También, muy bien.
De Angelo también.
Fenomenal.
Pero hay mucha diferencia entre el de Angelo de este año y Trae Young. Mucha, digo, para dar lo que tienes que dar por Trae Young, ¿eh?
Yo es que no daría por Trae Young
por eso,
en ninguna circunstancia lo que van a pedir.
Pues ya está.
Ni Lakers, ni Spurs, ni nadie. Quiero decir.
No.
Para pagarle como estrella yo no se lo daría.
Claro.
No estamos diciendo que preferimos a D'Angelo que a Trae Young.
Eso es,
sino
que quede claro.
Lo ha dicho bien Juanma, claro. Lo ha dicho bien Juanma, lo que tienes que pagar por uno y lo que tienes que pagar por otro.
Claro, claro. Sí, amiga, yo soy defensor, o sea, yo soy de los que me gusta el juego de Trae Young, pero esa es la realidad. Trae Young es mejor, mucho mejor que Darius Garland, por ejemplo. Lo que hablábamos antes, por lo menos le hemos gustado llevar a un equipo a una final de conferencia.
Joder, sí, es que yo por Darius Garland tampoco daría.
Claro, por eso, quiero decir que está muy mal visto el muchacho y tampoco, pero no, hombre. Va a ser una situación Westbrook 2.0 en el sentido de desmontar el equipo para estar en otros problemas, pero con problemas también los Lakers, pero bueno.
¿Lo de Davis es grave, Juanma? Que no lo he visto.
No, está previsto que juegue...
Está previsto que juegue el miércoles, vale. Pero es un asco. No es grave, pero es un asco porque es que no entiendo no sé qué hemos hecho a este equipo con lo majos que somos. Siempre todavía cayéndole bien a todo el mundo. Y ahora tenemos esta mala suerte. Joder, es un asco lo de hoy. Yo de verdad estaba trabajando, veo lo de LeBron, me enfado. Empiezan jugando de maravilla, 7 arriba ahí contra los Wolves y se le pasa lo de Anthony Davis y digo, venga, coño. Basta. Acabas el partido sin LeBron, sin Davis, sin Booth, sin Vincent, sin Vanderbilt, sin 5 tíos todos los días. Es que no puedes jugar todos los partidos sin 5 tíos. Es que esto es la rotación, coño. El día gordo sin Davis y sin LeBron. Me ha dado un bajón hoy, de verdad, ¿eh? Porque es el primer día que estaba un poco ahí. Digo, vamos a ver, ya estaba ahí un poco animado. He estado con mucho escepticismo. Y hoy justo es el día que digo, tenía ganas de ver si ganaban. No, se ponían séptimos y tal y seguían jugando bien. Y pilla esto, digo, joder, venga, hombre. Me ha dado mucha rabia.
La clásica franquicia miserable, que todo les pasa a ellos, pues se ceba con ellos, tío. Y algún día, yo qué sé.
Mientras los Clippers remontaban y tal, porque les va todo bien. Joder, pero muy mala suerte. ¿A qué superestrella de la NBA se ha tenido que perder dos partidos clave porque le meten un golpe en el mismo ojo las dos veces en un mes? Joder, le pasa a Anthony Davis solo esto. Y el otro le da fiebre hoy, tío. Yo es que de verdad... Igual, si no.
Habían cambiado el panorama del play-in, ¿eh? Las cosas como son.
Hombre, o sea, totalmente.
Todas las narrativas.
Estaban fuera del noveno puesto y eso cambia por completo el play-in.
Sí, estaban para ser séptimos.
De todas maneras, yo creo que van a acabar fuera del noveno puesto, ¿eh? La dinámica de ellos y dinámica de Kings y Pelicans es muy clara, ¿eh?
Yo también, décimo.
No, no, no.
Como palmen mañana con los Warriors, ya te lo digo yo.
No. La dinámica es muy clara. Sí. Queda muy poco, pero yo apuesto a que se meten ahí los Kings.
Bueno, pero es que si pierden mañana con los Lakers con los Warriors, ya dependen los Warriors de sí mismos para pasarles, ¿eh? Si ganan los demás, ¿qué tienen? Es mañana entre comillas, una final. Por cierto, hay un partido de lo que queda espectacular y más después de hoy, porque claro, si los Lakers hubieran ganado hoy, lo habrían cambiado un poco. Hay un Denver-Minnesota en Denver, ¿eh?
Sí.
Que es probablemente lo mejor que nos quede, de lo mejor que nos queda de esta semana. No sé
Tengo
qué día
la
es.
Sensación de que, como el año pasado Celtics-Bucks, o hace dos, que se jugaban también la primera posición y tal, creo que no va a tener la tensión que queremos que tenga desde fuera. Creo que los equipos, sobre todo Denver, le va a dar un poco igual.
Bueno.
¿Sí?
Yo no sé si fue el año pasado o hace dos años.
Yo me acuerdo también de ese partido.
Y al final descansó Tatum, descansó ante los enfadados, pero hombre,
sí, no sí, sí. Descansaron a todo el mundo, dejaron a ellos por ahí. ¿Queríais partido? Toma.
Para que volváis.
Cornet y Pritchard.
En cualquiera de los casos, hablaremos el jueves de todo eso. A pasarlo bien.
Chao.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.